Finales de marzo, llegó la primavera, poco a poco va finalizando el curso y por aquí, por Sevilla, el azar inunda nuestros pulmones y todo se ve con otra perspectiva diferente a la del otoño. Ya no es oscuridad, ya no es invierno, ya no son días cortos y no son días largos. Eso esperamos también que suceda con la educación, que cada vez se vea más claro hacia dónde quiere ir. Y sobre todo lo esperamos también para Radiópolis, esta radio que está pasando por malos momentos, ya que pues no nos quieren dar la subvención que nos correspondía del pasado año. Hablando de radios, se incorpora a la emisión de Purposes Comunitaria Radio Severo, una radio de un instituto de enseñanza secundaria, al que desde aquí, desde estas ondas, saludamos en nombre de Radiópolis y todas y cada una de las radios que participan en este proyecto educativo. Hoy nos iremos a Málaga, hemos quedado con José Luis Gamboa en un bar, así que mientras ponemos una cuña, nos vamos directos a este bar en el que hablaremos sobre muchas cosas. José Luis es una caja de sorpresas.
En Radiópolis nunca escucharás a esta gente.
Bien, estamos trabajando en ello.
¡Viva, viva Honduras!
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
¡Para ser para mí es esta! ¡Voy por el juego,
yo en Andalucía veo una diferencia muy grande, por ejemplo, con Salamanca. La disponibilidad y la mentalidad frente al trabajo y frente al rendimiento, que no la hay en Andalucía, tía, que no la hay en Andalucía.
Perdón, esto ha sido un lazo, la prensa dará cuenta de ello.
Poesía, poesía, que pone más.
Mi hija, ¿qué hace en un telediario de una cadena privada?
Te he visto, por Dios.
Ni que fuera yo Bin Laden. De mi hija hablo porque estoy en mi pleno derecho como madre.
En Radiópolis te escuchamos a ti, porque Radiópolis es la radio de la ciudadanía. Ayúdanos a escucharte. 98.4 de la FM, www.radiopolis.org.
Muy buena suerte.
Bueno, pues ya estamos en el bar. Y Ana Concejero, que es la que nos ha mandado la presentación de José Luis, sí, nos ha dicho que tiene buen sentido del humor y un montón de cosas, pero nos ha dicho cómo es. Vamos a ver quién puede ser. En aquella mesa igual, aquella persona que está con ese móvil enredando seguramente. Hola, ¿usted José Luis?
Hola, yo soy.
Hombre, José Luis Gamboa. Pues nada, que Ana, ¿puedo sentarme?
Hombre, por supuesto.
Ana Concejero me ha dicho que frecuenta mucho este bar aquí en Málaga y aquí que me he venido porque, pues bueno, me gustaría hablar con usted. Para empezar, si le parece, voy a decirle qué es lo que Ana Concejero, su compañera, ¿verdad?
Uh-huh.
Compañera,
amiga y compañera, las dos cosas.
Amiga y compañera de trabajo en el IES Rosaleda, ¿no?
De Rosaleda, de Málaga.
De Málaga. Bueno, pues me dice que hacer una presentación de José Luis Gamboa en 100 palabras sería la antítesis de lo que realmente él es. Su estilo es directo, breve, conciso y preciso. Así dicho, muchos podréis pensar entonces que es serio o distante, pero nada más lejos de la realidad. Precisamente se caracteriza por ser cercano, tranquilo y con un gran sentido del humor. Jamás lo he visto enfadarse ni alterarse por nada. Me podéis comprobar. Como podéis comprobar, se me ve el plumero, es mi amigo, compañero en los proyectos que realizamos juntos, y si tuviera que resumir en pocas palabras mi opinión sobre él, os diría que es una persona de gran sencillez. Lo que veis es lo que es, sin trampa ni cartón, inteligente, didáctico, elegante y a veces bastante travieso. Eso me contaba Ana. Le voy a tratar de tú, José Luis.
Sí, mejor.
Se lo agradezco. Se están perdiendo un poco las distancias con el profesorado, ¿no? Ya no se trata de usted.
No, ya no.
¿Eso está bien o qué?
Hombre, a mí me resulta cómodo. A mí me gusta estar cerca de mis alumnos y que ellos me sientan cerca. Entonces no tengo ningún problema. Uh-huh.
le he visto que andaba enredando con que andabas enredando con el móvil. Te gustan mucho esto de los cacharritos, ¿no?
Me gustan mucho los cacharritos y me gusta mucho el teléfono móvil. Lo que pasa es que le doy mucha guerra y lo estoy cascando.
¿Estás siempre a la última o cascas un modelo hasta que...?
No, siempre a la última no. Yo pido muy poco a un teléfono, pero vamos, fundamentalmente que tenga que se pueda conectar bien internet y que sea fácil de manejar, porque yo el teléfono fundamentalmente lo utilizo para navegar por internet.
Uh-huh. Por cierto, he visto que has terminado. ¿Quieres algo? ¿Quieres tomar alguna otra cosita?
No, bueno, una sin alcohol, anda.
Una sin alcohol, espera un momentito, ¿vale?
Vale.
Camarero, una sin alcohol y a mí me pones una cerveza negra, ¿vale?
Bueno, pues a ver, cerveza sin alcohol. Bien, eso por lo menos para la lucidez, ¿no?
Hombre, por lo menos para no acabar esta noche demasiado borracho.
José Luis, dice Ana que eres un poco travieso.
Sí.
Y esa travesura la transmites a tus alumnos y alumnas, me imagino, ¿no?
Sí.
Y incluso eres tan travieso como para llevar móvil al colegio, sí. Cuando en el colegio está prohibido llevar móvil.
Sí, sí, y haberlo reconocido delante de los jefes de estudio.
Y...
que lo llevo y que lo utilizamos, vamos.
¿Para qué utilizas y cómo utilizas tú el móvil en el aula?
Pues mira, la verdad es que el móvil es cierto que puede ser un objeto que distraiga al alumno, pero el alumno que se distrae con el móvil se distrae con cualquier otra cosa si no tuviera el móvil. Nosotros, ¿para qué lo utilizamos? Pues fundamentalmente, por ejemplo, mis alumnos ya siguen los apuntes, mis apuntes están todos colgados en internet desde hace años.
Para tus alumnos y para todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Me imagino, quiero decir, que no está encerrado, ¿no?
No. Uh-huh. Nada, estoy en contra de cerrar cosas. Todos mis apuntes, todo mi material está en abierto, con licencia Creative Commons, y si hay alguna cosa que se me ha olvidado ponerle la licencia, pues el que le esté escuchando y le interese
que
lo utilice como si tuviera la licencia Creative Commons. Uh-huh. Y entonces ellos, por ejemplo, pues ya con muchos se están conectando con el teléfono móvil para seguir los apuntes de clase en lugar de imprimirlos. Uh-huh. También lo hemos utilizado, bueno, si los imprimen, también los pueden utilizar los códigos QR que están por todos los apuntes para acceder al material multimedia de apoyo.
Códigos QR, qué cosas más raras, ¿verdad? Dices, José Luis, ¿qué es esto de un código QR?
Pues un código QR es un cuadrado negro feo, feísimo, que tiene un montón de información. No, ahora ya en serio.
No, sí, es cierto. Yo los he visto por ahí, por las calles, en algunas calles. Incluso ahora aparece en alimentaciones.
Sí, en alimentación, en revistas, en carteles publicitarios, cada vez hay más.
Y eso lo utilizas tú en clase, ¿no?
Eso nosotros lo utilizamos en clase. Y bueno, están en mis apuntes, porque como muchos todavía se los imprimen, uh-huh. Y yo enlazo incluso vídeos o audios, pues claro, si están impresos no pueden ni ver el vídeo ni escuchar el audio.
Claro. O sea, es como llevar el formato digital al papel.
Al,
¿no?
papel.
Claro, es como crear un vínculo entre los dos mundos, ¿no?
Uh-huh.
Qué interesante.
Sí. Esa es la función para mí más interesante del código QR. El unir el mundo físico con el mundo digital.
Uh-huh. Oye, el código QR además también para hacer gincanas en vuestro instituto habéis hecho una especie de recorrido con QRs, ¿no?
Bueno, eso lo hizo una profesora de educación física, María del Mar Gallego. María del Mar Garrido. Que hizo una carrera de orientación. Y entonces, bueno, la carrera de orientación normalmente se hace en espacios grandes, con brújulas, mapas, pero bueno, el instituto nuestro es muy grande, ¿no? Pero vamos, unos 70.000 metros cuadrados.
Uh-huh.
Y entonces, pues lo que hizo fue, en vez de utilizar mapas y brújulas, utilizar códigos QR, en los que había incluido un texto indicando hacia dónde se encontraba la siguiente baliza, la siguiente pista, y una pregunta de teoría de didáctica, porque ella lo que daba era didáctica de la educación física o algo por el estilo. Entonces, pues la carrera esa tenía la gracia de que no solamente contaba el tiempo que se invertía en realizarla, sino que además también tenían en cuenta el número de respuestas correctas a las preguntas que se le iban haciendo.
Qué curioso. Lo curioso de todo esto es que casi todo el claustro de la Rosaleda está, bueno, no lo sé, pero está muy al tanto de esto, porque sí, desde la gimnasia y vosotros que sois Ana, que es de inglés, tú que eres de lengua y literatura, o sea que diferentes áreas del instituto aplicáis las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, bueno, no es que seamos muchos, porque ten en cuenta que somos 170 profesores, o 160, pero bueno, sí que somos un grupito, bien, también está, bueno, está educación física, pero también está, por ejemplo, Isabel Pérez de FOL, Ana Vargas de filosofía, Lourdes María Luisa Balbín del PCPI. Así que somos un grupito, no somos mucho, pero hay una cantidad importante. ¿Sí?
Oye, los de lengua y literatura, por cierto, ¿han traído ya la cerveza? ¿Quieres algo, algo de comer o algo?
No, muchas gracias, con la cerveza está bien, gracias.
Está bien, ¿no? Sí, oye, no hay ningún problema, ¿eh? No. Digo que los de lengua, o sea, estabas hablando un poco de la vanguardia en tu instituto tecnológica, por así decir. Yo haciendo un poco historia de los 28 programas que llevamos de Burbosis Comunitaria, me da la sensación de que a muchos, igual porque tengo vinculación, ¿no?, directa con gente de lengua y literatura, porque participo en Trestizas y demás, pero sí que me da la sensación de que los de lengua y literatura estáis bastante metidos en esto, ¿no?
Yo tengo la misma sensación, y sigo a gente de lengua, de matemáticas, de inglés, yo creo que sí. Que los profesores de lengua estamos bastante metidos.
Es un medio que posibilita mucho, ¿no? Está muy enraigado en el currículum de lengua, ¿no? Marcos Cadenato, que lo conoces, buen amigo tuyo, me decía, yo le he dicho que me iba a juntar contigo, y me decía que te preguntase que últimamente optas más por la expresión oral que por la expresión escrita. Quiere decir que optas más por los podcasts, que los haces también, llevas 200, que postear escrito, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Es que a mí escribir me cuesta. No es que me cueste un mundo, es que corrijo mucho. Y entonces nunca estoy satisfecho. En cambio el audio, bueno, pues siempre te perdonan el hecho de que quizás estás improvisando, de que, bueno, la palabra se pierde, aunque quede registrada en un MP3... Pero a mí escribir corrijo tanto que me acaba cansando.
Pero eso desde una perspectiva personal. Desde una perspectiva de cara a los alumnos, alumnos practicas más la expresión oral, trabajas más la expresión oral, trabajas más la escrita, tienes que equilibrarlo.
Hay que intentar equilibrarlo. Hay que intentar equilibrarlo. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, personalmente, un podcast que improvise no me sale bien. O imagínate un alumno. El alumno tiene que tener un guión por delante, y eso implica una expresión escrita y una reflexión previa, evidentemente. Y lo mismo te digo si, bueno, este año nos hemos centrado también más en audio, en vídeo, pero lo mismo te digo para los vídeos. Es decir, si vas a grabar un vídeo, tienes que escribir antes por lo menos el diálogo, aunque después las situaciones las vayas, digamos, improvisando un poco, pero el diálogo tiene que estar escrito.
Oye, hay locuciones de tus alumnos en tus podcasts que son muy buenas. Yo he oído la de Dickens, de las últimas, y me ha parecido buenísima. ¿Cuánto tiempo de trabajo te lleva con ellos?
Pues mira, la verdad es que mis alumnos son ya bastante mayores, están en primero de bachillerato, y lo hacen ellos solos. Es decir, ellos lo hacen en su casa, y a mí lo que me mandan es el resultado final. Si el resultado final me parece satisfactorio, pues lo doy por bueno y ya está. Y si me parece que ellos lo pueden mejorar, lo que les digo es que lo repitan y listo. Hombre, siempre les doy los típicos consejos, ¿no? Porque ellos tengan en cuenta que se inician en el podcast este año. Ellos cuando llegan a mis manos, ellos no tienen ni idea, no saben lo que es un podcast, nunca han grabado un audio, bueno, quizás con el teléfono móvil sí, pero con un ordenador y Audacity no. Y por supuesto han creado pistas ni nada.
¿Tú crees que eso les quedará? ¿Algunos se animarán a seguir haciendo podcast?
A mí sí. Me gustaría, pero la pena es que, claro, cuando ya los dejamos Ana y yo, el problema está en que ya no vuelven a hacerlo. Es decir, ningún profesor vuelve a pedirle que lo graben. y hemos tenido gente que lo han acabado haciendo muy bien, pero es lo que yo le decía a Ana. Aquí podríamos haber tenido una buena escuela de podcaster, pero hija, que como no siguen, no, casi ninguno sigue, creo, ¿eh? Uh-huh. Pero podríamos haber tenido una buena escuela.
Oye, José Luis, llevas mucho tiempo en esto, ¿verdad? En esto de la blogosfera, me refiero. En enero nosotros poníamos un... Y te agradecemos que nos brindases la opción de poner tus 7 años en la blogosfera, porque creíamos que representaba muy bien lo que eran las fases de un blogger. Pero es que llevas 7 años ya. Llevas 7 años y llevas 200 podcasts. Estás con QRs ahora. Chico, has estado con 3D también. Te he visto algún vídeo por ahí de estos.
De prueba 3D. Con realidad aumentada.
Estás a la última, no estás a la última en móviles, pero sí que es cierto que intentas innovar y apropiarte de todo lo que es útil en el aula, ¿no?
A mí me gusta curiosear y probar, por supuesto. Y cuando veo que algo me es útil, pues lo procuro aplicarlo, evidentemente.
¿Y te sientes con ciertos galones en el...?
¿Perdona, con galones?
Sí, ¿te sientes con galones en esto de la blogosfera?
Para nada.
Lo decías en aquel podcast.
En aquel podcast, y además mal expresado.
Lo dijiste.
Después ya me lo hicieron ver algunos amigos que estaba mal expresado. Lo que yo quería decir es que ni cuando llegué... Ni llegué pensando en ser alguien... Y sigo pensando que no soy nadie, es decir, que yo galones no tengo. Aquí hay 3, 4, 5 grandes en lengua y entre ellos, por supuesto, no soy yo.
Tú eres grande en constancia, ¿no?
No.
Eso es una virtud, ¿no?
Pero yo no soy...
Bueno,
constante.
Sí, decías que a veces dejabas tiempo sin publicar, ahora no posteas tanto escrito. Sí, es cierto, pero sigues ahí, te mantienes ahí, después de 7 años.
Bueno, pues porque me gusta, me entretiene, me divierte, ya es parte de mi vida. O sea, yo no publico el audio para mí es una satisfacción, es trabajo, es más complicado, quizás sea incluso más complicado que escribir, eso lo sabes tú mejor que yo, pero para mí publicar, que me salga un podcast que yo diga, este sí que está bien, para mí es una satisfacción grande.
No, claro, no, está claro, lleva mucho mucho trabajo, es cierto, Llevas 200, estáis trabajando el siglo XIX. ¿Qué tiene el siglo XIX? ¿Que no tenga el XX?
¿O no tenga el XXI? Pues, antes nada más, el año que viene empezamos con el XX. No, de hecho, ya el primer proyecto que hicimos Ana y yo fue dedicado al siglo XX. Y después a ella se le ocurrió que bueno, que podíamos volver un poco atrás, tal, y decidimos que el XVIII. Después estamos terminando ahora el 19 y hemos pedido a la Junta de Andalucía, le hemos pedido 2 años más para hacer el siglo XX.
¿Y
que conozca un nuevo proyecto ahora centrado en el siglo XX.
¿En qué consisten estos proyectos de profundizar, bueno, adentrarse en un siglo entero?
Sí, pues lo que consiste es en intentar verlo desde todas las perspectivas posibles, que los alumnos lo vean desde todas las perspectivas posibles. Básicamente la historia que se encarga Rosa Lara, que trabaja en el IES Antonio Gala, de Laurín el Grande, un pueblecito de Málaga, y el inglés, la literatura inglesa con Ana Consejero y la española conmigo. Pero después pedimos colaboraciones a todos los departamentos. Unos años colaboran más y otros años colaboran menos, pero intentamos que tengan, que al final quede una visión lo más amplia posible sobre una época.
Siempre buscando el trabajo colaborativo, ¿no?
Siempre.
Bueno, entonces, ¿contentos estáis con el proyecto del 19?
Nosotros estamos encantadísimos porque nos está quedando un proyecto, yo creo, que es muy bonito, que está quedando bastante completo. Ten en cuenta que son 2 años de trabajo en el uno y bueno, que se están haciendo cositas, unas mejores, otras peores, unas más nuevas, otras más clásicas, que ya es marca de la casa, el audio es marca de la casa, y prácticamente todas las entradas tienen su correlato en audio. Este año también hemos centrado un poquito más en vídeo grabado e interpretado por los alumnos. En fin, hay que ir buscando cosas nuevas y cosas que sean atractivas también para los niños.
José Luis, ¿cuántas horas le dedicas tú a tu trabajo a la semana?
No te lo puedo decir. No, bueno, también depende, ¿no? Pero mira, normalmente una semana normal Me pongo delante del ordenador a las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, y no lo dejo hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Y lo que estoy haciendo es trabajando. Uh-huh. Ya me veis muy poco por Twitter, porque cuando tengo algo importante que hacer, no me conecto a Twitter. Ya no estoy a la última, ya no tengo tiempo de leer Mines Vive, pero bueno, es otra forma de estar disfrutando de lo que a mí me gusta, que es la enseñanza, y es pues eso.
Yo me refiero a que hay muchos discursos que dicen que, bueno, que los profesores no trabajan tanto como deberían, que, bueno, parece que nos están cerrando el bar, José Luis, así que poco a poco iremos terminando,
vale, cuando tú digas,
la conversación. Pero que es cierto que hay gente que hace ciertos comentarios o tiene una visión del profesorado que no es real, porque si tú estás de 5:30 a 9, pongamos que estás 3 horas más las 7 horas, son 10 horas, son 50 horas semanales prácticamente.
Claro, pero si a ti te gusta esto, es que el tiempo es lo de menos. Y la satisfacción de ver que tus alumnos están aprendiendo y van mejorando día a día y van entendiendo las cosas, es que eso no tiene... Para mí la enseñanza es... No me gusta la palabra porque suena religioso, pero bueno, es una vocación. Uh-huh. Y yo no soy religioso, yo soy ateo. Pero es verdad, es una llamada. A ti, si esto te apasiona, si esto te gusta, es la profesión más bonita del mundo. Y si no te gusta, debe ser la más amargante, porque está constantemente en relación con un niño de 16, 17 años, con lo difíciles que a veces pueden llegar a ser durante... ¿Yo cuánto estaré? Pues si nos, como nos pongan la jubilación a los 65, llevaré entonces 40 años. Uh-huh. Empecé con 25 años a dar clases.
José Luis.
Dime.
Dice Ana que nunca te he visto enfadado. ¿Trabajas en un colectivo? Bueno, que no te ha visto enfadado, que no te ha visto alterado.
No me suelo enfadar.
Trabajas con un colectivo complicado, que son chavales de, bueno, pues 16, 15, 16, 17 años, que a pesar de que estén en bachillerato y tengan más o menos encauzados sus intereses formativos, a veces se les va la pinza. ¿Y no te han sacado ninguna vez de quicio?
Pues mira, yo la verdad es que soy muy teatrero. Pero yo ya se lo he dicho. Uh-huh. Que a mí yo soy muy teatrero y que no, pero que no me enfadan. No, yo no recuerdo que me hayan enfadado. No, quizás sí, alguna vez, claro, soy un ser humano. Pero que no es un enfado grande ni no. Uh-huh.
¿Cuál es la clave para mantenerse 40 años en docencia o en educación?
Bueno, todavía no llevo 40 años, bueno. Pero me quedan unos cuantos,
llegarás,
pero bueno.
Llegarás, me refiero a que llegarás. Pero
espero que lleguen.
A que llegarás.
Pues yo no lo sé, yo creo que es que te apasione y que te guste esto y... No lo sé. No, yo es que me lo paso muy bien. Yo, si en una clase no es divertida y no nos hemos divertido, para mí esa es una mala clase.
Muy bien, José Luis, que nos están cerrando el bar. Que
pues nos vamos.
Ya están quitando todo, somos los únicos que hemos quedado aquí. Y que, oye, una última cosita. A mí siempre de aquella cuña me resultó curioso tu pasión por Ajo Blanco, una revista que yo también frecuentaba en mis años más jóvenes, y me gustaría que me dijeses con qué has compensado el vacío de Ajo Blanco.
Pues la verdad es que yo últimamente me muevo... vivo en internet, entonces lo compenso, el vacío de Ajo Blanco lo estoy compensando con internet, pero a troche y moche. Hoy lo comentaba con una amiga, que yo ya prácticamente no compro libros, leo en la red, o leo libros digitales, y que, bueno, será que como soy acuario y me rigen dos planetas, pues ahora está tirando el planeta Urano, que es la modernidad, y el Saturno, que es lo antiguo, pues se ha quedado un poco más adormilado. Pero antes era un fervoroso coleccionista de libros antiguos.
Uh-huh. Seguramente que llegará una época en la que Saturno diga, aquí estoy yo, ¿no?
Pues seguramente llegará.
Hasta entonces...
Pero que sea muy tarde, ¿eh? Porque sí, yo no sí. quiero dejar internet ni...
No, no, nosotros tampoco queremos dejar de relacionarnos contigo en la red.
Claro que sí.
Eso que lo sepas.
Muchas gracias.
José Luis, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Gorka.
Dijimos que te llamaríamos, tu insistencia hizo efecto. Pues...
Yo creí que iba a ser el efecto contrario.
No, siempre
no me iba a llamar por pesado.
Siempre es agradable hablar contigo. De hecho, es la primera vez que hacemos una entrevista en un bar. Ya hicimos una entrevista en la calle, cuando uh-huh. hablamos de callejeros literarios, uh-huh. pero sí que es cierto que a ti, contigo, me apetecía hacerlo en un bar.
Estupendo.
Da juego. Un abrazo, José Luis.
Otro para ti, Gorka. Venga. Muchísimas gracias.
A ti. Hasta luego.
Hasta pronto. Un abrazo.
Bueno, pues lluvia en marzo, bar con José Luis Gamboa, una persona a la que hay que seguir, y si algún día os lo encontráis en algún bar, charlar con él, seguro que os dan las tantas. Aquí tenemos un tiempo límite, y el límite está más o menos en torno a la media horita. Purposes Comunitaria volverá la semana que viene, quizás no. ¿Vale? Porque no sabemos muy bien cómo plantearnos el 29 de marzo. Sabemos que tenemos que hacer huelga, pero no sabemos muy bien cómo plantearnoslo desde la perspectiva de Purposes Comunitaria. Probablemente no hagamos nada, pero igual sí que damos el espacio a contenidos sobre la huelga, por lo menos para la gente que nos escucháis en Sevilla, la otra gente que nos escucháis los martes, los miércoles, los domingos y demás. Pues bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo de ir hacia atrás o no escuchar ese programa que haremos sobre el 29 de marzo. Que eso, que la semana que viene estaremos por aquí de una u otra forma, peleando, como siempre.